Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleados. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a hablar de una plataforma que me trajo y me sigue trayendo muchos resultados. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas un montón al show.
Ahora sí,
hoy voy a recibir a Charlie Maltagliati.
Escucha, David.
Charlie es Pan Regional Client Partner en Meta, o sea, grosso dentro del equipo de marketing. Está en Miami y su función es crear valor e impulsar crecimiento económico para marcas locales, regionales y globales. Antes de Meta, trabajó en Microsoft, fue diseñador de juegos en Globant Electronic Arts y director creativo en agencias digitales. Entre todas esas aventuras, junta más de 25 años de experiencia en marketing y tecnología. Lo invité para preguntarle todo lo que necesitamos saber sobre Meta Ads.
Un skill que siempre hay que mantener actualizado.
¡Vamos! Bienvenido, Charlie. ¿Te presenté bien?
Sí, perfecto. ¿Cómo andas, Javi? Un placer estar acá con vos y con toda tu audiencia.
Un placer tenerte. Antes de meternos a lo que vinimos, me gustaría que cuentes algún dato freak, además de que fuiste diseñador de juegos, que igual cuenta como dato freak, para romper el hielo. Sí, cortito.
Bueno, dato freak. De chiquito era muy malo haciendo todo tipo de deportes, ¿no? Y tuve la suerte de, como ya había agotado los deportes posibles, mi mamá anotó en computación. A partir de los 7 años ya estaba programando en C++, en DBase. En esos momentos eran lenguajes muy sofisticados para la época, así que eso fue una entrada al mundo de la tecnología. Y desde ahí me enamoré con la parte tecnológica y, bueno, toda mi carrera y todo lo que hago siempre está de alguna forma conectado con la tecnología.
Súper buen dato. Bueno, bienvenido a Marketing para David de nuevo. Vamos a meternos a Meta Ads. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué se viene este 2024? ¿Alguna novedad?
Muchas veces nuestros partners y las marcas con las que trabajo me preguntamos, ¿qué son las novedades? La realidad es que al trabajar en empresas de este estilo, empresas corporativas, globales, de tecnología, hay novedades todos los días, todas las horas, La verdad que hay demasiadas novedades. Entonces, un poco el rol y mi rol es tratar de entender dentro de todo ese mundo de cosas nuevas que pasan en la plataforma, que son constantes cambios, cuál de esos aporta valor, ¿no?, al tipo de marca en lo que estamos trabajando. Entonces, de vuelta, de todo ese mundo de novedades, que hay miles de cosas, algunas que creo que aportan valor, obviamente, a toda tu audiencia, a todos los Davids, de cómo obviamente pueden competir y cómo pueden maximizar la plataforma y cómo pueden hacer que lo que hacen hoy se les maximice y le traiga más valor.
Diría que son dos.
Uno, obviamente, todo tiene que ver con inteligencia artificial, que de vuelta diría que es la palabra del 23 y lo va a ser por muchos años más. Todas las soluciones de AI, obviamente hay miles de cosas de AI dando vueltas en el mercado, desde generativa, de texto, de soluciones, pero hay muchas soluciones de AI que están disponibles ya, que se lanzaron este año y que obviamente van a continuar creciendo el año que viene, enfocado en la plataforma de ads, enfocado en que los marketers puedan aprovechar esas capacidades de data. ¿Para qué? Para ser más eficientes, para llegar a mejores audiencias, para hacer mejores creatividades. Entonces, ese por un lado va a ser una herramienta súper para que obviamente todos los Davids tengan un poder competitivo mucho mayor, apuntalado por data y tecnología. Y por otro lado, creo que también hay algo que es fundamental en nuestro ecosistema de Latinoamérica y está siendo cada vez más fundamental en el ecosistema del mundo, que es todo lo que tiene que ver con lo que llamamos conversational commerce, que para nosotros netamente es WhatsApp, ¿no? Si uno va hoy a México, Chile, Argentina, Brasil y demás, miles y miles y miles de negocios obviamente utilizan WhatsApp como canal para llegar a sus consumidores y que también va a ser otra de las cosas súper importantes, donde obviamente también es muy interesante porque Latinoamérica tiene un rol clave en el desarrollo del mundo de esto y somos pioneros en un montón de cosas. Así que si tuviese que hacer un resumen de las novedades dentro de todo ese mundillo de cosas. Inteligencia artificial, automatización principalmente para el marketing va a ser clave. Y después obviamente lo que tiene que ver con conversational commerce y WhatsApp también va a ser muy importante, ¿no?
Uy, qué interesante. Bueno, metámonos en el primer tema. Digamos, Facebook Ads más inteligencia artificial. Y te voy a contar que para mí ha sido game changer de usar la plataforma hace muchísimos años. Digo, más de 10 seguro.
Y ha sido pasar de
meticulosamente armar campañas, grupos de anuncios, WhatsApp, diferentes anuncios, digamos, buscar las audiencias, lookalikes, retargeting, como una cosa muy compleja, a decir, ¿sabes qué? Me dijo Meta, muchacho, niño, saca los dedos de ahí y usa el Power Five, que hoy se llama en Meta, no es Power Five, se llama...
Ahora vamos a hablar un poquito de Performance Five, es como lo recientemente rebautizado, Performance Five.
Perfecto, me dijeron, arma un grupo, arma una campaña con un grupo de anuncio, con Dynamic Ads, o sea, danos imágenes, videos, textos, danos el objetivo primero que todo, y saca los dedos de ahí, macho, que yo voy a hacer el laburo por vos. Y, ¡oh! ¡Wow! ¡Funciona!
A ver, te cuento un poco, si querés, cómo fue esta evolución y también, obviamente, cómo fue este Performance Five, porque de vuelta, Performance Five es un framework que tenemos para trabajar con marcas, o sea que todos los que están escuchando hoy pueden aplicarlo independientemente del tamaño, la escala, el volumen, la cantidad de conversiones que tengas un negocio. Entonces, es como un poco lo que nosotros llamamos como el framework para que las cosas funcionen. Obviamente, si sería solo eso, sería muy fácil la vida de todos. La realidad es que no es solo eso, pero sí nos da una base como para construir, ¿no? Y para obviamente ir mejorando. Solo para que sea una idea, construir un negocio de e-com o un negocio de evento online es realmente complejo. Es un trabajo complejo, es un trabajo que requiere mucho tiempo. Cualquier escala, grandes corporaciones, pequeños negocios, entonces requiere mucho tiempo y un poco lo que estas soluciones de IA vienen a traer a la mesa es liberarnos a todos de un montón de trabajo operativo y de un montón de trabajo de poco valor en la plataforma.
¿Por qué?
Y ahora, si querés, después nos metemos en cada uno de los puntos de Performance 5, te voy contando y también ahí imagino que tendrás un montón de preguntas que espero poder responder y yo te cuento, todos los días aprendo un poco más de todo este mundo, ¿no? Para allá de estar 20 años en tecnología y en medios y demás, cada plataforma es muy particular y cada plataforma requiere, obviamente, un conocimiento bastante profundo. Entonces, ¿qué es lo que venía pasando? Hay un montón de decisiones que tomábamos como personas basado en nuestros bias, ¿no? Tipo, no, mi audiencia, yo siempre pongo el caso, mi audiencia Charlie no está ahí. Esa pregunta que me hacen muchas veces es como, pará, ¿quién sos vos para saber esa respuesta? Yo no la sé, si vos la sabés, te felicito, ¿no? Es como, hay un montón de vaya, no, mira, mi comprador no es ese tipo de persona. La realidad es que hoy es tanta la masividad, es tanta la cantidad de individuos que hay en las redes y en los canales digitales, y sobre todo es tan personalizado todo, que es muy difícil hacer ese tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cuando una vez escuché a alguien que decía,
pasamos del prime time a my time.
Eso para mí es un cambio total, porque el my time hoy está acá, tipo en el celular. Entonces, antes decían, no, la gente nos ve de 8 a 10, ¿no? Cuando charlábamos hace años con mundo más tradicional. Y hoy la realidad que ese prime time es 100% personal. Yo tengo un prime time, vos Javi tenés un prime time, todos los David tienen su prime time y sus audiencias tienen su... Entonces es muy difícil tener una declaración como esa no es mi audiencia o en ese lugar no está o esto no le gusta, porque la realidad es que es muy difícil. Entonces, un poco a donde van las herramientas de inteligencia artificial, que de vuelta hoy AI es como la palabra del momento, vemos obviamente un crecimiento de conversaciones y de hecho obviamente también para los marketers y los decisores de compra es cada vez más importante la tecnología para tomar esa decisión. Pero la realidad es que hoy los consumidores, que son millones, billones de consumidores, el 70% quiere cosas personalizadas, que estén de acuerdo a sus intereses, a sus preferencias. Entonces es muy difícil hacer eso manual. Por eso la escala de data, la escala de información, la escala obviamente del machine learning, que de vuelta, cuando pensás en AI parece nuevo, igual AI, si buscan ahí un poco y los que les interese meterse más en el tema, es un concepto que tiene ya décadas, obviamente hoy está mucho más en boga. Cuando hablamos de Machine Learning, las plataformas como las nuestras están basadas en Machine Learning. ¿En qué contenido ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te recomienda? Entonces, todo eso potenciado con la data y potenciado sobre todo con la posibilidad de que tomen decisiones por nosotros basados en data, hace que eso escale y que eso sea mucho más dinámico.
vamos a meternos a los cinco elementos del Power 5 o del Performance 5. Y primero te voy a contar una anécdota que pasó hace... Bueno, para cuando salga este episodio va a haber pasado como un mes, pero vendimos en un evento digital, o sea, vendimos 10 millones de dólares aproximadamente, o sea, un montón de lechugas, e invertimos solo en Facebook Ads o en Meta Ads 10 mil dólares. O sea, el retorno de la inversión fue una locura. Si te estás preguntando qué vendíamos, vendíamos departamentos de inversión. Obviamente el ticket de un departamento es alto, pero vendimos un montón de departamentos. Y la única manera, o sea, el único canal con el cual lo difundimos fueron Meta Ads. Así que ahí
tenés un caso de estudio.
Hicimos Power 5. Así que, o Performance 5, o como lo llamen ahora. Pero vamos a meternos de a uno en cada uno de los elementos.
Y solo para sumar ahí, Javi, sea millones de dólares o sea miles de dólares, es decir, la plataforma funciona. Si uno le pone tiempo, cabeza y esfuerzo, funciona cada vez más.
Te argumentaría que necesita menos tiempo y cabeza de lo que necesitaba hace 5 años atrás. Ahora es,
sí, total,
mucho más fácil.
Vamos en camino, aunque la tecnología tome muchas decisiones, pero lo que es clave es que necesita igual de nosotros. Y ahora, si quieres, nos metemos en los Power 5, perdón que lo haga un poquito de delay ahí. Hoy tenemos como muchos ese miedo, no, esto de AI nos va a sacar el trabajo, esto de AI. La realidad y la forma en que lo estamos viendo y la forma también como persona lo estoy viendo es que nos libera de un montón de trabajo de low value para poder hacer un montón de cosas de high value.
La inteligencia artificial no nos dejará sin trabajo. Una persona que use inteligencia artificial, sí.
Total. Ese es un muy buen quote. Bueno, vamos al Power 5, ¿no? A ver, Power 5 son 5 principios, que son los principios de vuelta que nosotros desde Meta usamos también con nuestros clientes corporativos. O sea que lo que vamos a hablar hoy lo hace todo el mundo, básicamente. Y esto va evolucionando. O sea que, obviamente, esto lo vamos refrescando todo el tiempo, porque obviamente la plataforma va cambiando, los consumos van cambiando, los hábitos van cambiando. Entonces, eso se va a ir reflejando. Por eso hay actualizaciones y, obviamente, la idea es que se enganchen y después lo sigan buscando. El primer punto del Power 5 o del Performance 5 es la simplificación. Como vos decías, venimos de un mindset donde teníamos un montón de campañas, un montón de audiencias, un montón de assets, un montón de creativos. Todavía eso sigue pasando, hoy sigue pasando a todos los niveles. Y una de las cosas más importantes es simplificar eso. ¿Por qué? Primero porque desde el punto de vista de este caso, te tomo Javi como ejemplo, de Javi que estaba haciendo las campañas para eso, es un trabajo titánico. Titánico, ¿no? Que me saco el sombrero, muy complejo, muy difícil. Entonces hay un montón de esfuerzo puesto ahí. ¿Y qué vamos? Vamos a simplificar. Entonces, cuando otros, ¿qué empezamos a ver? Cuando uno simplifica esas estructuras, empieza a ser todo más eficiente, ¿no? De vuelta, no, ni siquiera hablamos acá de invertir más. Es simplificando lo que hoy haces, voy a decir, tendería a ser más eficiente. ¿Por qué digo tendería? Porque si algo aprendí en este mundo es que siempre hay un outlier, pero de esos outliers son muy poquitos. Entonces, por eso siempre digo, arranquemos desde el grueso. Tendería a funcionar mejor. ¿Por qué? Básicamente lo que vimos
son dos cosas.
Una, el costo por adquisición, que es al final el costo de venta, decae casi un 30% cuando vos acumulás más cantidad de conversiones. Entonces, cuando vos decís, tengo una campaña muy compleja, estructurada con muchas campañas, muchos assets, muchas audiencias, es difícil conseguir conversiones y más si estás vendiendo un departamento. No, si vos decís, estoy vendiendo medias, bueno, puedo juntar decenas de medias. Pero juntar decenas de departamentos es difícil. Entonces, a medida que empezamos a ver operaciones, que de hecho en las que yo más me enfoco son las de high ticket. Operaciones de high ticket, o empezamos a ver operaciones donde el volumen de conversiones tiende a ser menor, simplificar es una gran solución. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y tiene una parte que es, digamos, de data, que es esta, ¿no? A medida que yo empiezo a simplificar, tengo mejor costo de conversión y obviamente tengo algo que es clave, que después los invito a que los busques, que es el Learning Phase. Learning Phase es un proceso que toma la herramienta para calibrar la performance. ¿Qué quiere decir?
Pongo un ejemplo simple.
Imaginémonos que estamos en una esquina en Buenos Aires y vendo productos en un semáforo. Vendo lapiceras, vendo pelotas de fútbol y vendo sombrillas. Y voy a la esquina. Primera vez que voy, llevo 10 de cada uno, porque no sé qué voy a vender. Entonces me paro ahí y digo, sombrilla, pelota, lapicera, sombrilla. Con el paso de las horas y del día, me di cuenta que, che, está lloviendo o hace frío en Buenos Aires, nadie me compra sombrillas, se viene el mundial, todos me compran pelotas. Esa cosa que, cuando uno lo ve así, es natural en cualquier proceso de venta consultiva y de venta, obviamente, con portfolio, es lo mismo que pasa en la plataforma. La plataforma empieza a probar y empieza a aprender. Obviamente sale una conversión más cara, una conversión más barata, una conversión más cara. Y esa fluctuación es inevitable. Me encantaría que no pasen conversiones más caras, sí. Pero tengo que tenerlas porque la fluctuación es lo que me hace encontrar mi operación base, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando yo salgo de ese ciclo, es cuando se estabilizan las conversiones y es donde es más eficiente. Y sobre todo donde cualquier persona que tenga un negocio le permite tener una visión de cuánto puede llegar a vender. Porque charlando con algunos clientes me decían, Charlie, está buenísimo en un momento, pero otro momento no. Y yo no puedo tener una operación donde fluctúa totalmente. Es decir, es muy difícil mantener una operación si yo tengo una fluctuación de mis ratios de conversión o de mi volumen de conversión. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a fluctuar. ¿Cuánto va a fluctuar? Cuando acumule la cantidad de data que necesita.
Que en general, hasta donde recuerdo, eran 50, al menos 50 conversiones en menos de una semana. Eso era como el mínimo que te pide el algoritmo para entender.
Estás muy bien informado, me gusta. Me preocupa porque va a haber preguntas difíciles.
Puedes imaginar que el algoritmo está laburando, está haciendo cosas. Dice, mira, vos qué querés, Javier. Mira, yo quiero que se registren en este formulario que es el evento, por ejemplo, cuando hicimos este para este proyecto inmobiliario. Ellos se registren ahí. Bueno, ok, voy a hacer eso. Y sale a buscar gente con la publicidad que yo le puse. Sí, y trata de encontrar, porque yo le dije que quería conversiones. Dice, bueno, para entender dónde están, qué edad tiene, qué intereses, si convierten, necesito que me dé que conviertan, porque si no, nunca sé cómo ir a buscar gente parecida a esa que convirtió. Y con 50 personas que convirtieron, más o menos sabe, voy a ir a buscar más personas como estas, en estos horarios, en estas plataformas, no solo Facebook, es Instagram, la red de contenidos y demás.
Estás escuchando Marketing para David con Javier Iranzo.
Volvamos al PowerFi. Tenías, el primero era simplificar. Mira, olvídate de todo ese quilombo de cuentas, subcuentas, grupos, ¿verdad? Vamos a simplificar eso. Una campaña, un grupo anuncio y un anuncio dinámico.
Esta es una conversación que tenemos y obviamente los David también. Pará. Porque yo creo que la gente que le interesa, no sé, viajar, va a ser más propensa a registrarse a mi evento de departamentos. O la gente que le interesa comprar. Todas esas decisiones empiezan también a jugarnos en contra. Entonces, de vuelta, yo no digo que no lo hagan. La clave ahí y la pregunta yo la hago es, ¿eso es tan importante como para que sacrifiques performance? Y ahí tienen la respuesta. Entonces, porque tampoco es que uno va de bad cop y uno va con la bola mágica, ¿no? Entonces vos decís, pará, vos querés tener estas audiencias. Yo te entiendo. Esa decisión de negocio tuya, para no decir capricho, decisión de negocio tuya, ¿es suficientemente estratégica como para que sacrifique performance? Y ahí avanzamos en la conversación.
¿Sabes qué? Yo les digo es...
Les digo así, ¿sos más inteligente que el algoritmo más avanzado del mundo en publicidad, que es el de Meta?
O sea, ¿podés superar la inteligencia? No. Entonces, shut up. ¿Vos qué es lo que querés? Quiero vender, Javier, al menor costo posible. Vos, fantástico. Vos dejás el algoritmo trabajar. Pero es verdad que tengo que darle cosas para que trabaje bien. Pues si le das basura al algoritmo, no puede hacer magia tampoco. Vamos a llamar eso que eso no basura, es buenos anuncios. Y un hack ahí para atraer la audiencia adecuada. Pues vos sabés, si vas a vender, por ejemplo, un departamento de inversión, sabés que tiene que tener plata. Digamos, mira, tiene que poder pedir un crédito hipotecario, que en Chile te lo dan. Bueno, en Miami también, en Argentina está más difícil. Y tiene ciertas características esta audiencia. Pero digo, no la vamos a poner en la segmentación. Lo vamos a decir en los primeros 3 segundos o 5 segundos del anuncio.
Por ejemplo,
¿eres joven profesional y ganas más de 1,5 millones de pesos? Entonces, da. Ese call out dice, yo soy joven profesional y gano más que eso, me está hablando a mí. Ahí se autosegmenta por el mensaje.
Es que uno viene de esa idea de decir, voy a segmentar, voy a armar un grupo de audiencias, un grupo... ¿Sabes lo que escuché el otro día? Que cuando lo escuché, así, creativity is the new targeting. Creatividad es el nuevo targeting. Perfecto. ¿Entendés? Es como, si la plataforma va a decidir a quién le muestra y a quién no, la creatividad va a ser la que va a decidir si avanza o no avanza esa persona. Entonces, cuando él lo dijo, yo dije, total.
Mira, spoiler alert acá. Yo vengo de una agencia, comillas, tradicional, ¿no? Que era una agencia tradicional digital, ya existen eso.
Todos venimos de ahí.
Y siempre había como una defensa ahí, está bien, de no, la creatividad, las ideas, esto es lo más importante. Y yo decía, no, está bien, pero la idea tiene que vender. Si no, tu idea es arte, digamos. No interesa. Oh, que ganamos 4 premios. Sí, está bien, pero el cliente no vendió el producto, entonces no nos sirve. Pero hoy,
la creatividad es nuevo targeting. Es
la manera de diferenciarte y de vender mucho más usando Meta. Todos tenemos el acceso al mismo al algoritmo y para todos cada vez más simple, pero es que ese anuncio que vas a hacer sea lo mejor posible. Para eso hay, por supuesto, sería otro episodio.
Obviamente muchos de los que están acá preguntarán, bueno, ¿cómo simplifico? Estuvo ahí, Javi estuvo diciendo, consolidación de audiencias, consolidación de plataformas, consolidación de formatos, todo que se consolide va a funcionar mejor. ¿Qué consolidación de audiencia? Esto que decís, no, bueno, tengo un grupo que son mujeres 18-24 que les gusta correr y tengo otro grupo que son mujeres 24-35 que les gusta, no sé, salir a comprar. Cualquier cosa, digo, ¿no? Entonces, yo puedo tener una audiencia que le gusta correr y que le gusta salir a comprar. Entonces, ahí ya tengo como duplicidades y la duplicidad nunca es buena, nunca es buena para la performance. Entonces, todas esas cosas está bueno. Entonces, consolidar, ¿no? Segundo, alcanzar las 50 conversiones que decía Javi, fundamental. Y miren cuántas conversiones, de vuelta, algo muy importante para dejar claro. Una conversión no es una venta. Puede ser una venta, pero no es solo una venta. Una conversión puede ser que alguien llegue a mi sitio y mire un producto. Una conversión puede ser que alguien se registre en el formulario de Javi para un departamento. Una conversión puede ser que alguien ponga un producto en el carrito. Todas esas son conversiones. Solo una es venta, que es la de purchase, que es la última del funnel. Pero de vuelta, la conversión es cualquier estadio donde yo pueda tener una señal del otro lado que eso está pasando.
Si no te dan, pues si necesitas una semana, no voy a vender 50 departamentos, por ejemplo, que los vendés de otra manera, no los puedo vender en una semana. Bueno, tranquilo. No optimices por venta, optimiza por agregar al carrito, que eso por ahí te es más. No me da para agregar al carrito. Bueno, que visiten la página precisa de tu sitio web. Bueno, ahí sí me dio 50. Bueno.
Hay que como que ir moviéndose en ese cuadrito. Y de vuelta, a ver, cuando charlamos con esto, ¿qué nos dicen siempre? No, pará, yo quiero vender, yo quiero que la gente me compre. Yo también quiero que la gente te compre. ¿Sí? No es que te voy a dar una recomendación para que la gente no te compre. Pero si vos tenés que juntar las 50 conversiones y a nivel purchase, compra, no llegás, móvete a tu cart, carrito. Y si no llegás, móvete a view content, ¿no? Porque a veces dicen, no, pará, voy a carrito, va a ser peor que compra. Es peor. En el journey sí, porque estás en una etapa anterior, pero es mucho peor que eso, quedarte atrapado en el learning phase y no poder salir por no tener la suficiente data, ¿no? Entonces, para que se haga una idea, más o menos una marca que sale del learning phase mejora las conversiones un 20%. Miren, es ese cambio. De vuelta, no es rocket science, es poder juntar la cantidad de data suficiente como para poder salir. Entonces, de vuelta, ahí como tienen como que jugar con esas palancas. Si soy una marca, un David que tiene muchas conversiones, puedo optimizar la compra y está perfecto. Si veo que se me complican, puedo ir moviéndome o puedo simplificar y agrupar, ¿no? Tenemos muchos temas para tocar, pero también si no, tengo esto para Facebook y esto para Instagram. Chicos, todo junto. Es decir, acá es buscarme la gente que me compre. No me importa dónde lo encuentres, ¿no? Entonces también, no, bueno, mi usuario está en Stories y no está en Reels. I don't care. Tipo, ¿vos qué querés? Vender, listo. Vendé. Onda. Si no es como quiero esto y quiero esto y quiero esto y queremos todo y no hacemos nada. Entonces, obviamente todo esto que hoy lo contamos muy liviano, vamos con etapas probando que funciona, ¿no? También, obviamente, porque es un aprendizaje. Y porque no con todos los clientes y con todas las marcas funciona exactamente igual. Pero estos recomendaciones funcionan en general con todos. Algunos funcionarán un poquito más, un poquito menos y se va ajustando. Entonces la primera ya está, simplificación.
Vamos a la número 2.
Automatización, que es lo que estábamos charlando. AI, ¿no? De hecho, se lanzó hace muy poquito, un par de semanas, meses, lo que llamamos Advantage Shopping Campaigns, que es como la suite nueva de optimización automatizada de la plataforma. Que en muchos lados lo encuentran como ASC, es como la. Muchos dicen ASC, bueno, ¿qué es ASC? No, también yo a veces, como hablemos claro para que la gente entienda, ASC es Advantage Shopping Campaigns, que es una suite de soluciones dentro de la plataforma automatizada. Obviamente, cuando vos automatizás, perdés control. Es todo un tema como seres humanos, porque obviamente tenemos que ceder a nuestra decisión. Entonces, de vuelta, no creo ni que sea 100% automatizado ni que sea 100% manual. Los anunciantes van buscando ese ratio, van acomodándose. De vuelta, esto es flexible y se va acomodando momentos, se va acomodando en el año, se va acomodando por partners, por cliente, por entonces eso se va acomodando. Pero sí hay una parte importante de Advantage Shopping Campaign o soluciones automatizadas, para hacerlo más fácil, que básicamente son tres cosas. Una es públicos automatizados, es decir, en vez de yo decirle buscame este segmento, por ejemplo, no sé, yo vendo pelotas de fútbol. Bueno, lo van a comprar hombres. Dicho, es gente en Argentina. Enorme. Y ahí, obviamente, el ICO, los David y los Goliat, todos, te dicen, pará, pero yo no quiero estar tirando ahí tiros a locos para pegarle a alguien. No es que porque llegues a toda Argentina o a todo Chile es que vas a estar desperdiciando. Es que le das a la plataforma la capacidad para buscar en ese pool de opciones. Entonces, básicamente, lo que vos haces es que le das un input, pues de vuelta, lo que decíamos antes, AI está buenísimo, pero se basa en tu input. Sin tu input es solamente gente de Santiago de Chile, capaz que es muy chiquito y lo restringís. Si tu input es gente de Santiago, gente en Chile, lo que sea, es más grande y le das más opciones. Y la plataforma ahí va a ser, con la data que tiene y con las conversiones del punto anterior, va a empezar a buscar en todos esos cuáles son los que convierten más. Y ahí empiezan las sorpresas. Ah, yo pensé que nunca un hombre me iba a comprar este producto. Ah, yo pensé que nunca una persona en tal lado me iba a comprar este producto. Y ahí empiezan como uno a entender, ah, mirá, hay un montón de gente, y a veces las definiciones, ¿no? Como decíamos al inicio, tan como tajantes, no, mi público es este y solo este, dejan mucha gente afuera y dejan mucha plata afuera y muchos negocios afuera. Entonces, por eso está bueno automatización. Entonces tenés automatización de públicos, que básicamente es buscar gente, automatización de contenido, que básicamente, de vuelta también, lo que hace el contenido es, tengo un contenido y ese contenido fluye entre las superficies o los formatos, ¿no? La pregunta que siempre me hacen, y que yo también ahí un poco trato de desmantelar es,
Charlie, ¿cuál es el formato que funciona?
Esa pregunta es una pregunta que hoy ya no, en este año no existe, ¿no? Porque no hay un formato que funcione, porque hay 3 billones de personas en la plataforma. Entonces, depende para quién, para Charlie, para Javi.
Es que hay otra, además para mí hay otra explicación, que es, mira, no lo sabemos, pero dale al algoritmo, como dijimos, el primer punto es, mira, que busque tus clientes en un lugar donde entregas el servicio. ¿Es Chile? Bueno, en todo Chile, porque por ahí hay alguien en Punta Arena que va a comprar y necesita lo que vos necesitas. No te concentres en donde vos crees que están. Dejanos buscarlo nosotros. Y que el contenido fluya es, le vas a dar videos, imágenes, textos, videos largos, videos cortos, porque lo que tiene Facebook, como tiene cualquier plataforma que vende publicidad, es inventario. Tiene que mostrar sus anuncios. Y a veces le es más fácil mostrarlo en video, a veces le es más fácil mostrarlo en imagen, a veces vertical, a veces cuadradito, a veces chiquitito. Entonces, si vos no le das todos los elementos, te perdés esas posiciones donde mostraría tu anuncio para ver si estaba tu audiencia.
Vuelvo al caso del vendedor en la esquina, que a mí me encanta porque es un caso que, bueno, yo de Argentina lo viví siempre, ¿no? Si yo estoy en la esquina y la gente me compra caramelos, es muy difícil que yo le pueda meter en la cabeza que me compre una birome. Lo mismo pasa con el contenido. La plataforma lo que busca es lo que buscamos todos, cada uno de nosotros, Javi, que es hacer el trabajo que tenemos que hacer de la forma más eficiente y rápida posible. Entonces, si Javi viene consumiendo contenido corto, le va a dar un contenido corto. Está ahí, Javi, no tiene que cambiarlo. Si Javi viene consumiendo contenido largo, le da un contenido largo. Ya está ahí. Tipo, es menos esfuerzo. Si Javi está interactuando, no sé, digo cualquier cosa, con un filtro de realidad aumentada, te va a sugerir eso. Entonces, ese es el poder de la plataforma, como entiende qué estás haciendo vos, obviamente no a nivel Javi, sino a nivel agregado y a nivel... Ese es el valor de la inteligencia artificial o del machine learning. Entonces, cuando a veces me dicen los clientes, no, pará, bueno, estoy haciendo todos estos contenidos y este no va. Digo, mirá, yo no te voy a cobrar más porque lo pongas o no lo pongas. Ponelo. Si no va, la plataforma no lo va a ofrecer.
¿Sabes qué dato freak? Ay, 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 ay. Ey, ay, 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 ay. Es...
Ay, ay, ay.
Todos tenemos nuestros, digamos, prejuicios y deformaciones profesionales. Y en mi caso, por supuesto, también las tengo. Entonces, cuando veo anuncios, vamos a hacer anuncios, por ejemplo, para un evento de este que hicimos hace un tiempo atrás, tengo mis favoritos. Digo, no, este está bueno y este más o menos.
Obvio.
No subamos este más o menos. Y tiendo a equivocarme siempre. Es como, oh, ese que estaba más o menos, ¿en serio es el que más vende? Históricamente nos pasaba con los clientes grandes, corporativos, diciendo, no, esta, cambiame la tipografía, acá esto nuevo, no sé, diciendo, ¿y vos qué sabés? No sabes nada, yo tampoco sé. Dejá al algoritmo laburar, dale buenas, mal, lo que vos consideres que es bueno y lo que consideres que no es tan bueno.
Y sumo un punto a eso que a mí me encanta. Puede que decís, bueno, tengo esos cinco creativos, ¿no? Y todos tenemos nuestro caballo ganador. Este la rompe, ¿no? Este va a andar buenísimo, este va a ser... Cuando los pones todos en la plataforma, cuando ves el delivery, cuando entrega, te das cuenta. Uno entregó 10 millones de impresiones, entregó 2. Ahí te das cuenta. Y muchas veces también uno, en su ego lastimoso, te dice, acá se equivocó el algoritmo. Acá se equivocó porque este lo mostró menos. Entonces digo, ahí, pará, él vio y te generó un montón de valor con el otro. Si vos querías ese, tipo, a ver, y ahí de vuelta con la misma pregunta, vos querías ese, tenés que sacarlo de ahí y hacer otra campaña. ¿Estás dispuesto a sacrificar performance por eso? A veces la respuesta es sí y es 100% válida. Porque muchas veces lo que nos pasa es, por ejemplo, te cuento un caso, tío, cualquier ejemplo. Vendo tecnología y quiero construir para empezar a vender, no sé, juegos de living. Tiro cualquier ejemplo. Claro, mi plataforma es experta en vender tecnología porque vengo haciéndolo hace ya años. Y vender juegos de living no lo va a entregar. Es decir, la misma plataforma va a decir, che, no tengo mucha data de esto. No, bueno, me es más fácil vender esto. Entonces, a veces hay que forzar la plataforma. Entonces yo siempre digo, si hay un objetivo de negocio que realmente amerite hacerlo, hacelo. Porque al final, vos y yo, ahí digo, vos al cliente, a nuestros partners, a nuestros clientes, vos sabés del negocio mucho más que yo. Onda, yo veo una burbujita que es tu negocio, mi negocio y lo que te puede servir. Entonces, si eso que vos estás haciendo es estratégico, tenés que hacer, hacelo. Por ejemplo, muchas veces nos pasan clientes que dicen, yo vendo 5 productos. Está bien, a veces dice, bueno, no me importa cuál venda. Y a veces te dice, no, tengo que vender más este porque este me está dando un presupuesto separado para vender. Hay un montón de cosas internas. Bueno, está bien, onda. Son decisiones de negocio y son súper válidas. En eso nos acomodamos.
Vamos a la número 3.
La creatividad. Lo que llamamos, lo estamos un poquito cambiando, lo llamamos creative diversification, diversidad creativa. ¿Qué quiere decir esto? No solamente en tipos de contenido, sino en tipo de mensaje. Entonces, por ejemplo, tengo que tener una foto, un video vertical, un video para reel. Tengo que tener un montón de contenido para meter en la plataforma. ¿Qué es lo que decimos siempre? La gente, cuando vos pensás cómo la gente consume en la plataforma, consume básicamente, y acá salgo un poquito de la conversión en general, consume de tres maneras. Una es contenidos más cortos y rápidos, contenidos más largos y contenidos interactivos. Interactúo, ¿qué es interactúo? Lleno un formulario, scroll, toco, muevo. Pequeñas interacciones, ¿no? La mayor cantidad del consumo de tiempo hoy está en las cosas más cortas, ¿no? Y de hecho, parece hasta tonto porque si uno se fija cómo uno consume, consume así. Esa parte es el must have. No podés no tener un video corto. ¿Cuánto es corto? Menos de 15 segundos. Si podés tener un corte de 6, un corte de 10, un corte de 15, genial. Y una imagen. Un carrusel, o lo que tenga, contenidos cortos, un reel, un story. Si yo voy a hacer una campaña y lo único que tengo es un video de 45 segundos, estoy mal. Porque voy a dar muy pocas opciones y voy a dar la que menos me va a favorecer. Ahí, contenido, el que podamos. De vuelta, sin pasarnos tampoco del otro lado de la aguja, decís, produzco miles y miles de contenidos, porque también producir contenido es plata, es non-working dollar, que tengo que pagar para que alguien me cree. Y si no se entregan y nadie los ve, no sirve, no existió. Entonces hay como que buscar un balance.
Acá Charlie hay un mega, mega punto, porque hasta los primeros dos, ok, sí, check. Este, el de che, la creatividad, pero no solo, ahora vamos a hablar del mensaje, pero el formato, o sea, el material, ¿cómo se lo vas a entregar a la plataforma? Y ya dijimos, video, corto, largo, mediano, imagen, textos diferentes call to actions y demás. Me atrevería a decir que la inmensa mayoría se cae en ese punto. Le ponen un video con un par de textos y un botón y chao. Y acá te voy a tener un truco. Un truco por si no tenés muchos recursos.
Tenía un truco, yo te cuento ahora otro. Vamos a hacer un intercambio de trucos, venga.
Que lo hicimos en ese evento donde vendimos un montón de lechugas. Que fue, ok, el cuerpo del video, o sea, el cuerpo, el mensaje principal era uno. Pero hicimos como 5 hooks, es decir, los primeros 3-4 segundos eran todos diferentes. La pieza era muy técnica y demás. Los primeros segundos hagamos versiones. Y ganó en ese caso la que el algoritmo de inmediato empezó a mostrar, en las que hacía el call out. Que decía, si ganas más de 1,5 millones y eres joven y profesional y ganas más de 1,5 millones, Sazaraza, esa la rompió. Y si no hubiésemos hecho diferentes hooks, no hubiésemos quedado con la primera versión, no hubiésemos compartido tan bien.
Video hoy es clave. Estamos en un mundo de consumimos video, no queremos leer, no queremos solo ver contenido audiovisual, y eso va y, si nos fijamos, viene el texto, la imagen, el video, y eso, cuando veamos en el futuro, ¿no? El metaverso y las realidades, pero hacia ahí vamos, todavía lejos. El 70% del valor del video, del valor que trae el video para las marcas, el 70% se dan los primeros segundos. Son los más importantes. Por eso es clave esa pregunta, por eso es clave mostrar la marca al inicio, por eso es clave que la gente sepa que eso es clave. ¿Qué pasa? Venimos de una narrativa y de un chip que es crear contenido para tele. Yo siempre cuento este caso que me encanta. A todos los colombianos que nos escuchen hoy, muestran a Shakira. Me encanta Shakira, lo veo. Shakira camina en una finca hermosa en Colombia, ¿no? Divina la finca, el parque, el verde. Ella divina, todo divino, las cortinas. Como a los 20 segundos sonríe y me muestra una crema dental, ¿no? Si yo soy un consumidor y veo 5 segundos, voy a Spotify y escucho Shakira. Nunca compraría una crema dental.
Mira, esos me hiciste enojar. Me hiciste enojar porque he peleado con eso durante demasiados años. Acá me pongo picante, como se dice. Me ha costado, ya me rendí en su momento. Me había rendido con la escuela creativa tradicional de explicarle, Farah, no es tu película, no es tu película, no se va a exhibir en un cine. Esto, su primer trabajo
me encanta.
Es llamar la atención. Si no llama la atención, nadie va a terminar de ver el resto de tu fucking pieza, por lo tanto vas a haber desperdiciado todo el dinero que se le puso en su difusión. Como lo decía David Ogilvy, 90 centavos del dólar van en el título. Si lo tradujéramos a la época del video de hoy es 90 centavos del dólar de la producción, del penseque para esa pieza van los primeros segundos. Porque si no, ¿sabes qué pasa? El dedito sigue de largo y tu pieza pasó desapercibido como un barco en la noche.
A ver, ¿sabes cuánto tiempo? De vuelta, son promedios y los promedios son tiranos. ¿Cuánto tiempo pasa un consumidor promedio en cada contenido que va scrolleando cuando scrollea? ¿Cuánto crees?
2 segundos.
1.7 segundos.
Estaba cerca, mira.
1.7, para que te des una idea, es lo que tarda cambiar las 4 ruedas de un Fórmula 1. Ahora, pará, no es que tenés que contar toda la historia en 1.7 segundos. Porque si no es como que tipo apretás y no sabés de qué está. Es como los anuncios de radio, ¿no? Tipo, llame.
Ahí va el dato. Mira, si todo el mundo lo hace a color, vos hacelo blanco y negro. Si todo el mundo lo hace blanco y negro, vos hacelo a color. Si todos parten callados, vos partís con sonido. Es cualquier cosa que encuentres que puede llamar la atención. Te caíste. Tú, te caíste al piso. Oh, que eso parezca.
Y un truco.
David, para ver esos mejores anuncios, tranquilo, hay un lugar que se llama el Facebook Ad Library, googlea eso y va a aparecer y vas a tener todos los anuncios de todas las marcas que auspician. Y acá el consejo es, fíjate, una marca que te guste mucho, que está vendiendo, que sabes que le va bien, y anda a mirarle los anuncios. No te diría que te vayas a un Falabella, porque por ahí no es muy grande y no hace muy buenos anuncios. Andate a buscar un e-commerce más local, más chico, que digas, estos chicos lo están haciendo bien, mírale a ellos los anuncios.
Y vas a sacar buenas prácticas.
Le tiro a los David 5 cosas para que miren de los avisos. Número 1, capture la atención. Tipo, primeros 3 segundos claves. Número 2, muestre la marca. La marca al inicio, siempre al inicio. Que si yo veo 1 segundo, 3 segundos, 10 segundos, sepa que es tal marca, ¿no? Después si me quedo 10, me llevo más. Si me quedo 3, me llevo menos. Pero siempre que es la marca. Número 3, que sea vertical, ¿no? Vertical. Hoy todos los consumidores de todos lo van a ver en un celular. Entonces, y ahí es como que diga, imagínate que vas a comprar, no sé, un out of home, un cartel, y tenés uno de 10 metros y uno de 100 metros. ¿Cuál querés? Vale lo mismo. El de 100. Es mobile, es lo mismo. La plataforma no te cobra porque sea más alto. Entonces, vertical. Cuarto, que funcione con sonido y sin sonido. Los dos. Si tiene sonido, genial. Si no tiene sonido, se entienda. ¿Por qué? Porque mucha gente consume sin sonido. Entonces, si vos no tengo a Charlie hablando y estoy sin sonido, no sé qué me dice Charlie. Y como tengo muy poco tiempo, Charlie fue y sigue el de abajo. Entonces, y quinto, sobre todo, los mensajes que sean concisos, pequeños. Es decir, no contar algo muy complejo. Si tengo algo muy complejo, divídanlo y tengan 4 creativos. Pero no tener uno de 45 segundos, sino dividamos.
Ahí voy a discrepar con Charlie, ¿eh? Si tenés un anuncio de 1 minuto y medio, o sea, mientras la historia esté bien contada, lo que pasa es que en general no puedes. Ese es el desafío, que vas a encontrar un montón de contenido de mayor duración. Pero la historia, y la palabra clave acá es historia, porque para mantener a la audiencia conectada, ¡ah, yo tengo ese problema! Sí, que me genera todos estos problemas. ¡Oh, acá parece que está la solución! ¡Uy, acá hay una demo de producto! ¡Uy, acá hay usuarios diciendo que todo eso es verdad! Eso por ahí te toma 1 minuto y medio, pero si lo tenés bien orquestado, te va a funcionar.
Pero que no sea el único. Si yo tengo, si es solo mi video de 1 minuto y medio, no puede ser el único. Tiene que haber otra cosa, después en la cabeza del consumidor, todas esas piecitas se acomodan. Entonces también no piensen que alguien va a ver solo una cosa de ustedes, va a haber varias. Y en esas varias, construye el mensaje. Entonces son 5 cosas que me parece interesante para ver. Entonces de vuelta, vuelvo al tema creativo. No toda la gente le motiva lo mismo al momento de comprar algo. alguien le motiva más algo funcional, alguien le motiva más algo emocional, alguien le motiva más algo racional. Entonces también esa diversidad creativa es diversidad del mensaje, es decir, y de hecho hicimos una prueba que estuvo buenísima en la TAM, hicimos con 20, con 15 anunciantes y probamos mensaje funcional, mensaje emocional y mensaje racional del mismo producto, y el emocional fue el que mejor funcionó. De vuelta, ¿es para todos? Posiblemente no, pero de vuelta, la razón, y yo trabajo muchas marcas de belleza, la razón por la cual una mujer de 18 compra un producto de belleza y una mujer de 35 y una mujer de 60 son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde está la diversidad creativa. Es el hook, el gancho, es el copy, es un pequeño ajuste. No tenemos que hacer mil cosas. Y para eso, si cierro acá y sumo lo que quieras, para eso también hay una solución de AI que se llama Sandbox, que está disponible para muchos y para otros pocos va a estar disponible a partir del año que viene, porque estamos haciendo rollout. ¿Qué es Sandbox? Son tres cosas. Una, tengo un aviso cuadrado y lo quiero vertical, Sandbox me hace generativo y me lo extiende. No tengo que andar editándolo. Buenísimo. Tengo, lo que decía Javi, vendo un par de zapatillas y yo como marca digo, y la gente que me compra es porque va a la playa. ¿Qué sabes? Entonces ahí podés poner el fondo de playa, el fondo de océano, el fondo de arena, el fondo de tu casa, el fondo del con el generativo, cientos de fondos y que compitan. Y tercero, copies. Tengo un copy y la plataforma con AI generativo me hace 50 copies. Entonces, de vuelta, la creatividad también se va a ver influenciada por lo generativo. Obviamente, de vuelta, hay que aprobarlo porque tampoco podemos dejar que cualquier cosa se publique, pero sí lo revisamos y sí hay un montón de herramientas que van a hacer que la parte creativa sea cada vez más automatizada, sobre todo para performance. Porque, de vuelta, ¿cuál es el copy que funciona? Escribo 5. Está bien, pero yo necesito 500. Bueno, con AI, hacerme 500 copies. Y todos compiten. Y esas tres herramientas que se llama Sandbox, lo pueden buscar, están embebidas nativamente en Ads Manager. Así que lo van a tener disponible también, sobre todo para que lo puedan usar. Buenísimo. Yo estoy jugueteando un poco y está bueno.
Vamos al número 4 del Power 5.
Número 4, un poquito más abstracto, señales y calidad de la data, ¿no? Todo lo que la plataforma hace y todo lo que funciona con AI y todo lo que obviamente recomienda y optimiza y demás, funciona en base a señales que recibe la plataforma en sus sitios. Es decir, nosotros desde el lado de Meta tenemos obviamente un cierto control de lo que pasa dentro de nuestra plataforma. Cuánta gente lo ve, cuánta gente cliquea, cuánto tiempo pasa y demás. Pero después hay un montón de cosas, de hecho la parte más baja del funnel, cuando van a su sitio, lo ponen en el carrito y lo compran. Eso no pasa dentro de nuestra plataforma. Entonces ahí hay dos cosas. Uno, el Facebook Pixel o el Facebook SDK, que básicamente son estas soluciones que obviamente sincroniza y tira señales para que sus campañas optimicen mejor. Y aparte de eso, hacia un poco hacia futuro, si querés, futuro, no tan futuro, porque ya muchos lo tienen, lo que llamamos CAPI o Conversion API, que básicamente es una integración muy parecida al Pixel, pero un poquito más sofisticada, para poder integrar los e-commerce. Venga.
Momento. Tengo cosas para decir. El Pixel, David, si no lo usaste, básicamente es Facebook te da un pedacito de código. Te dice, mira, poné este pedacito de código en tu sitio web. En todas las páginas que sean relevantes, yo en general lo pongo en absolutamente todo el sitio web. Porque de esa manera, yo sé lo que pasa dentro de mi plataforma, pero sé lo que pasa en tu plataforma, llamemos esto, puede ser tu sitio web o tu aplicación. De tal manera, si no, no voy a saber cuando alguien convirtió, si alguien pagó o completó un formulario. Eso, históricamente, se hacía solo con el Pixel, hasta que los amigos, no tan amigos, de Apple dijeron, muchachos, el Pixel, para poder traquearlos, van a tener que autorizar todas las aplicaciones. Por lo tanto, el Pixel está muriendo. La verdad es que no ha muerto. Sigue funcionando bastante bien.
Es el amor de anunciada que nunca llega. Porque decíamos 22, 23, 24, 25. Pero bueno, no sabemos cuándo puede llegar a pasar. Pero sí, ese Pixel o esa línea de código está pasando en un browser, un navegador, ¿no? Entonces también, si alguien les bloquea ese acceso y esa forma de compartir información, sus e-commerce están ciegos. Entonces, obviamente, hay un riesgo muy grande para todos los que, de vuelta, si queremos personalizar y optimizar y demás, necesitamos esa data y obviamente hace todo mucho más eficiente.
Y el segundo, que es el de API, dijeron, ok, que esa conversión, no nos informes de esa conversión a través del browser, informanos de esa conversión a través del servidor a servidor, que es un poquito más sofisticado de configurar, pero es la alternativa y hoy puedes tener ambas funcionando, que es, bueno, dame toda la información que puedas para yo optimizar mi algoritmo. Vámonos a la 5 del Power 5.
La 5 es medir. Todo lo que les conté funciona buenísimo en la práctica, pero hay que medir todo, ¿no? Entonces eso es lo que más hacemos, que es medir, sobre todo para entender qué funciona y qué no está funcionando. Entonces ahí básicamente hay dos cosas, ¿no? Porque obviamente si no, lo que no podemos medir, no podemos mejorar, no podemos optimizarlo, no podemos tomar decisiones. Entonces ahí lo que hacemos son tratar de medir. ¿Cómo medimos? De varias maneras. Obviamente hay modelos de atribución, que hay muchos modelos de atribución. ¿Son perfectos? No son perfectos, ningún modelo de atribución es perfecto. Pero todos nos dan, ¿no?, una guía de hacia dónde vamos y cómo vamos. Entonces, modelo de atribución es un gran tema, es un tema súper, no quiero asustar a nadie, pero es un tema complejo de entender, porque de vuelta, cada modelo de atribución tiene sus fortalezas y sus puntos ciegos. Entonces, atribución, que básicamente lo que ustedes van a ver, si lo que están invirtiendo y están haciendo les trae venta, les trae conversiones y demás, esa es una parte muy importante del ecosistema para medir.
A ver, expliquemos un poquito modelo de atribución. Modelo de atribución básicamente es, mira, vos estás haciendo un montón de cosas para difundir tu negocio. Tenés anuncios en Facebook, tenés en Google, tenés cosas orgánicas, mandás mail, tenés por ahí una tienda física, no sé, haces de todo. Ahora vos vas viendo que en tu e-commerce o en tu sitio web donde juntás lead hay conversiones. Y Facebook te dice, ah, bueno, de esas tantas son mías, si no, va a parar. También tengo campaña en otro lugar, el otro medio me dijo que también son de ellos. No, pero ¿es de este anuncio o es de este otro? Bueno, ¿a quién es como la analogía de, mira, hay un equipo de fútbol que tiene 11 jugadores y decir, no, bueno, al único que dejemos es a Messi, que es el que mete los goles. No, hay otros 10 que hacen un laburo, pero pasan desapercibidos. Eso sería como la analogía de no premies al último clic para la conversión, sino que hay todo un ecosistema de anuncios y demás.
Teníamos un head de measurement nuestro que decía algo que me encantaba. Decía, la plataforma de publicitaria más eficiente es, ¿viste cuando entras a comprar un auto que está en la puerta, el muñeco ese que se mueve, inflable? Decía, si pensamos así, el mejor canal es ese, porque es lo último que ves antes de comprar. Entonces toda la gente que vio ese muñeco compra. Entonces es lo único que necesitas. Y la realidad es que es mentira, es una forma muy obviamente ambigua de dar el mensaje. Es en este camino, como decías vos, es un equipo de fútbol, está el que patea el arco, pero está también el que ataja, el que defiende, el que pasa la pelota, hay un montón de jugadores. Y es realmente complejo tratar de asignar el valor a cada uno, ¿no? Entonces, hoy por hoy las marcas tienen en general distintos modelos de atribución. Obviamente cada plataforma tiene su modelo de atribución. Cuando ustedes van a ver un reporte de Facebook Ad Manager, es nuestro modelo de atribución, que no contempla las conversiones de otras plataformas. Cuando van a ver otras plataformas, no contemplan las nuestras. Entonces también es como medio ciego. Por eso ahí lo que nosotros solimos hacer, y sobre todo es una recomendación para los David, que tienen que pensar en cómo definen sus modelos de atribución, porque es algo bastante complejo. Piénsenlo en tener varias vistas, es decir, tener una vista de un modelo de atribución de propietario de la plataforma que está corriendo, y también tengan los otros y traten de mirarlos, sobre todo porque ninguno es perfecto, pero sí, si yo subo uno, suben todos, ¿no? Entonces también como tratar de hacer esa calibración. De hecho, cuando, por ejemplo, cuando trabajamos con nuestros partners y nosotros tenemos reuniones periódicas viendo atribuciones y demás, vemos todos los modelos. Es como muy transparente eso. Y transparencia en pos de, porque si yo mejoro algo en mi modelo, lo voy a ver en el otro. El mayor error, y ahí te dejo, Javi, seguir. El mayor error que puede haber es ponerle tiempo y esfuerzo a que los modelos tengan la misma data y den iguales, porque eso no va a pasar nunca. Entonces, la realidad es que muchos dicen, no, yo quiero que se vea igual lo mismo en todos lados. Eso es algo que no va a pasar porque la fuente de data, y como decía Javi, lo que pones es lo que sacás, ¿no? Entonces la fuente de data es distinta, entonces nunca van a ser iguales, pero si yo tengo tengo un ratio de variabilidad, no sé, este es la mitad de este o este es el doble de este, lo tendría que mantener siempre.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
No quiero cerrar el episodio sin hablar un poquito de qué se viene con WhatsApp. ¿Por qué? Como estamos usando WhatsApp absolutamente para todo. Por ejemplo, en este lanzamiento que hicimos hace un tiempo atrás, dice que nos fue bastante bien, Fíjate cómo hacemos el funnel. Primero hay una serie de anuncios usando Power 5 que dice: ven a este evento que vas a aprender tal cosa, cómo alcanzar la libertad financiera. De ahí llegas a una landing page donde está toda esta propuesta escrita y hay un formulario de inscripción. Cuando terminas de completar el formulario de inscripción, te decimos:
¡ey! ¡Espera! ¡Tu inscripción no está completa!
Para recibir el link del evento y demás, e información que te vamos a ir mandando para que estés bien preparado, ingresa a este grupo de WhatsApp. Y los mandamos a un grupo de WhatsApp. ¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos porque si no, la gente no llega al evento. Porque el email no lo van a ver a tiempo, o no lo abrieron, o se fue spam. Queda ahí. Con suerte te abrió el 30%. Pero en cambio, el grupo de WhatsApp, al menos por ahora, les va a llegar la notificación. ¿Qué se viene en WhatsApp Business, WhatsApp para nuestros negocios, que nos va a ayudar el año que viene? No, este episodio se está estrenando en 2024, así que dale.
Perfecto, estamos en el futuro, como Marty McFly y Dr. Brown.
Vengo del futuro. Llegué hasta aquí en una máquina del tiempo que usted inventó.
Entonces, a ver, algunas cositas de WhatsApp. Primero que nada, obviamente, agradecerles a todos los David, porque son los que hoy están innovando en WhatsApp. Eso es tremendo. Porque de vuelta, cuando vos pensás cómo fue la plataforma creada o para qué fue creada, eso está exponenciado por cómo los negocios y la gente lo está usando. Está totalmente hacking de platform, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? Como usuario y como tecnólogo y como también como plataforma, me encanta. Porque obviamente empiezan a aparecer un montón de use case y de forma de usarlo súper interesante. Entonces, ¿qué es un poco lo que vemos, ¿no? Y hacia dónde también va el año que viene. Hoy hay muchos negocios usándolo. Y eso está claro cuando vas a nuestro... Bueno, yo estuve en Brasil. Es increíble lo que se hace en WhatsApp, como en Argentina o en Chile, pero Brasil es... Bueno, después de WhatsApp y Brasil, Brasil es uno de los principales mercados del mundo, junto con India, junto con México. Pero bueno, de los tres más grandes del mundo, dos son de Latinoamérica, cosa que también hace que la TAM sea un poco el pionero mundial, ¿no? Y no es poco, porque cuando me invitaste, Javi, leía, ¿no?, David y Goliat, la TAM es un poco David desde la perspectiva mundial, porque la TAM no somos tan grandes, en general no tenemos tanto peso. Cuando vos ves, no sé, las marcas globales, la TAM es chiquito o medianamente chico. Pero ¿qué pasa? Tenemos los David tenemos un montón de ventajas. Entonces digo, nos podemos quedar llorando porque no somos el Goliat, o podemos aprovechar mucho ser el David. Y eso a mí me encanta. Y WhatsApp tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, algunas cosas que como para que se queden los Goliat. Si no lo usaron, experimentenlo. Básicamente hay tres soluciones en WhatsApp, ¿no? Tenés la solución Consumer, que es la que usamos todos con nuestras familias y amigos, que es básicamente people to people, ¿no? Tenemos una solución Business, que es la solución un poquito más sofisticada para negocios, para muchos de los David, que básicamente es Company of One o negocios simples. Digo simples porque no tienen tanta complejidad operativa y es sumamente buenísima esa aplicación. Se llama WhatsApp for Business y funciona muy bien. Y cuando vaya a un ambiente más grande que necesitas conectar eso con, no sé, un CRM, con una plataforma de delivery para saber cuándo llegan los productos, cómo está, cuando necesitas conectar eso con muchos servicios externos a WhatsApp, es la solución más de enterprise, ¿no? Entonces, me voy a enfocar primero en la del medio, que es la que básicamente hoy hace la vida de los David y de muchas de las empresas grandes. Entonces, ¿qué es lo más importante ahí? Número uno, esto que decías vos, los invito a mi grupo, los meto en el grupo, está buenísimo. Tengan mucho cuidado y sobre todo traten de no spamear consumidores en WhatsApp. ¿Por qué? Porque está buenísimo y de vuelta, como consumidor, yo todo lo que llega lo leo y lo miro. Y también cuando comparamos el open rate, por ejemplo, de WhatsApp con email, es extremadamente mayor y funciona muy bien. Pero de vuelta, si yo me llegan cosas que no pedí, no me gusta. Y es un comportamiento muy común del usuario, que obviamente cuida ese canal y lo cuidamos todos también, obviamente como plataforma, porque si la gente no usa el canal, perdemos todos. Es que la gente también dice, che, esto que me mandaron no lo pedí, no me interesa. Ese tipo de ratings también les afectan a ustedes, entonces también eso es importante. Onda, empiecen a construir su base de opt-ins. ¿Qué son opt-ins? Lo que decías vos, yo me registré, te digo, bueno, sumate a mi canal o querés recibir información mía. Ese tipo de cosas que están muy ya, si se quiere, embebidas en los procesos de email marketing, muchas marcas no lo hacen en WhatsApp y spamean. Y no está bien, porque los van a... De vuelta, el consumidor va a decir que no pidió eso y les van a cerrar la cuenta. Y si les cierra la cuenta es pésimo y obviamente un montón de trabajo que ustedes hicieron que podrían perder. Entonces, eso es muy importante, construir esa confianza, ese opt-in, e invitar a que la gente participe. Se lanzaron canales también hace poquito, canales de WhatsApp. Hay un montón de cosas pasando, comunidades, hay un montón de cosas. Entonces eso va a ser algo que se va a abrir muy fuerte. Estamos probando ahora en US, que obviamente va a ser escalado en algún momento, todo el tema de AI en WhatsApp. También es algo sumamente interesante, que es, hoy por ejemplo, en mi WhatsApp acá en US tengo 16 asistentes de AI disponibles para todos los usuarios. Entonces imagínate poder acceder a una plataforma de AI de texto a través de donde accedes con cualquiera. Y algo que está súper interesante es, por ejemplo, supongo que yo estoy charlando con vos, Javi. Entonces, hola, Javi, ¿cómo fue esta semana? Hola, Javi, nos vemos el viernes. Sí, sí, nos vemos el viernes. Y vos me decís, che, ¿qué clima va a haber el viernes? Y en nuestro chat yo te pongo, AI, ¿cuál es el clima? Y en nuestro chat, un AI responde con el clima del viernes. Eso está pasando, no es futuro, eso está pasando hoy. Obviamente va a escalar, pero digo, empecemos a entender cómo todas estas cositas que charlamos hoy se empiezan como un poco a conectar, ¿no? Y sobre todo para si ustedes venden en WhatsApp, esto de opt-in es clave. Y también lo que es muy importante es que no lo piensen separado de su canal de ventas o de su canal de funnel. No está separado, es una extensión, ¿no? Y eso es un error que sobre todo, capaz que no a nivel de los David, pero es un grave error a nivel de los Goliaths, que es otro canal, ¿no? Otro equipo, otro canal. Y no, es lo mismo, porque el consumidor es el mismo, ¿no? Entonces,
total.
Eso es clave. Piensen, por ejemplo, algo que funciona muy bien hoy es el proceso de venta. Y, por ejemplo, o sea, los que dejaron cosas en el carrito, le hago un remarketing con ads, pero también con notifications. Esas son todas cosas que se están haciendo hoy y son sumamente potentes. Entonces, ahí la recomendación sería, básicamente, construyan opt-ins, porque el opt-in lo van a usar de alguna manera. O sea, que empiecen a construir esa base. Sean cuidadosos con los usuarios, obviamente, sean respetuosos, porque obviamente es un canal que el usuario súper valora y obviamente tiene muy poca tolerancia al spam. Capaz que en el mail no me molesta que me lleguen 50.000 mail, pero si me llegan 50 mensajes de WhatsApp, a todos te los voy a rebotar. Intégrenlo con sus canales, es decir, con el canal que tengan, y va a haber muchas cosas, sobre todo para simplificar el journey. Eso es algo que se va a venir mucho, que por ejemplo, yo te digo, ¿cómo te llamas? Charlie. ¿Dónde vivís? Y estoy acá, no sé, en Vitacura. Ok, ¿qué producto querés? Lo que se va a venir mucho es, te pregunto y te condenso y te mando un texto con todo, ¿no? Como, ¿qué tipo de soluciones? Que hoy WhatsApp no lo tiene, porque el objetivo principal de WhatsApp cuando se lanzó es una plataforma que sea extremadamente reliable y extremadamente simple de usar. Entonces, todas estas cositas son cositas que van a ir surgiendo, sobre todo para los negocios, ¿no? Y en Brasil, perdón, Javi, que cierro, en Brasil, todavía no en el resto de la TAM, pero en Brasil ya se puede pagar. Se puede pagar people to people y people to merchant en Brasil. Entonces también eso también es súper interesante, porque puedes contratar un servicio y pagarlo con tu billetera a través de WhatsApp. Creo que WhatsApp es la punta del iceberg donde estamos, y sobre todo me encanta que los negocios, como todos los que nos escuchan hoy, son los que están creando el futuro del producto desde la TAM. Y eso para mí es un tema que es increíble.
Muchas gracias, Charlie, por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos. Si David quiere saber más de todo lo que estuviste hablando o quiere conectar con vos personalmente, ¿cuál es o cuáles son los mejores canales para hacerlo?
Mis cuentas sociales, obviamente tengo cuentas sociales en todas las redes que estuvimos charlando hoy, en Facebook, en Instagram, que es @C de Charlie Maltagliati, me pueden buscar ahí. Y sobre todo genero bastante contenido en lo que tiene que ver con esta intersección de marcas, gente y tecnología, ¿no? Es un poco mi foco y mi pasión. Obviamente también pensado un poco en las tecnologías que se vienen. AR, realidades virtuales, con WhatsApp, todo lo que un poco se está viniendo. Van a encontrar mucho contenido en mis redes sociales. Y también obviamente me pueden seguir en LinkedIn y cualquier cosa que necesiten ahí me pueden contactar. Así que nada, un placer ayudar a todos los Davids y a todos los que se van a convertir también en Goliath. Pues lo interesante es que al final todos empezamos como David. Y lo bueno, obviamente, es hacer todas estas cosas que estamos haciendo hoy para cuando seamos un Goliath ágil, competitivo. Y obviamente, siempre va a haber alguien que nos va a querer desafiar. Entonces también, obviamente, para poder seguir creciendo nuestros negocios. Y que nada, un placer, Javi. Gracias a todos por el ratito. Estuvo buenísimo.
Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile. Si querés potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Seoane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier@iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Acordate, publicamos todos los domingos a las 9 de la mañana, religiosamente. Además, si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, en el grupo de WhatsApp que acabamos de armar, te dejo el link en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio y... ¿sabes, Charlie, qué le dijeron a David antes
de ir a enfrentarse a Goliat?
No.
Ponele onda.